Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy van a participar conmigo para elaborar esta tertulia dos compañeros que muchos de los oyentes ya conocen, que son Antonio Perán Elvira, que él lleva a cabo el tema de las películas en Radio General. ¿Qué tal, Antonio?
Encantado, como siempre.
Y por otra parte está también Antonio Cuellar, que lo conocen porque él también participa con varios programas en Radio General. ¿Qué tal, Antonio?
Encantado de poder participar en este programa.
Pues hoy tenemos un invitado de lujo, y es que realmente lo es. Hoy tenemos a alguien que fundamentalmente lo van a reconocer por su voz. Una voz maravillosa que tiene y que, desgraciadamente, como ocurre en montones de ocasiones, se conoce, pues por ejemplo, una canción, el intérprete, pero no se reconoce, no se sabe quién está detrás, no se sabe quién es el autor de la canción. Pues hoy tenemos un caso muy parecido. Tenemos una voz que todo el mundo, pero yo diría que montones y montones de millones de habitantes de este planeta la reconocerían, pero sin embargo no saben quién está detrás de esa voz. Vamos a poner a modo de ejemplo un poquito esa voz y después ya desvelamos quién es.
Sigo sin ver nada en ti que no sea perfecto. Sin embargo, si estás pensando en mí como indudablemente piensas, ¿es que yo me parezco a un pez?
Oh, esto nada tiene que ver contigo.
Eres una artista demasiado encantadora para estar sola. Pero el caso es que te pedí que me esperases.
Sencillamente es que no podía dormir.
Tampoco yo. Escúchame, Ligia. Aún es temprano. Y este lugar no es digno de nuestro primer encuentro. Iremos a casa de Petronio. Allí hallarás la alegría que jamás soñaste. Danzarines, músicos, cantores, lo mejor de Roma. La casa de mi tío fue edificada por la propia diosa del amor.
No. Es demasiado tarde. Quiero decir que es imposible.
Bueno, podemos hacer proyectos más discretos. Por ejemplo, mañana irás a presenciar mi entrada triunfal. Y por la noche habrá una fiesta en palacio que tentaría a todos los dioses.
No. No deseo presenciar tu entrada triunfal. Debo retirarme. Que descanses, legado.
Dime, ¿a qué viene eso?
¿Qué?
¿Qué ves en mí que te desagrada?
Te mentiría si te dijese que no me siento atraída por lo que veo, Marco Vinicio.
¿Entonces?
Es lo que oigo lo que me desagrada.
A un hombre siempre le acarrea la fama nuevos enemigos. ¿Quién te ha contado habladurías de mí?
Tú mismo, con tus propios labios. Desagradables historias de conquista y de matanzas.
¿Conquista? ¿Y qué es la conquista? El único medio de unir y civilizar al mundo bajo un solo poder, y para ello hay que derramar alguna sangre.
No. Hay un medio más delicado y eficaz de conseguir eso. Sin derramar sangre y sin guerras. Sin esclavos ni cautivos unidos con cadenas a vuestros carros triunfales, legado.
Siempre tendrá que haber esclavos quien trabajaría.
Pablo habla de un mundo en el que no habrá esclavos.
Bueno, pues ahora ya sí. Ahora ya vamos a decirles a los oyentes a quién tenemos aquí. Tenemos un actor de doblaje, pues que ha doblado a todos los grandes de su época, como pueden ser a Jack Nicholson, a Burt Lancaster, a Sean Connery, a Richard Burton, a Cary Grant, a Rock Hudson, a Humphrey Bogart, a Marcello Mastroianni y a un larguísimo etcétera. Tenemos con nosotros el honor aquí en Tertulias a nada más y nada menos que Arseni Corsellas Serra. ¿Qué tal? ¡Bienvenido!
Hola, muy amable, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Pues el honor es nuestro.
Bueno, pues vamos a ver, para mí es, no sé, una cosa ilusionante, una cosa casi inalcanzable poder hablar con esa voz que me ha hablado tantos años, porque estamos hablando de una trayectoria de 60 años, más o menos, o 50 y muchos, o sea, es...
Concretamente empecé en el 57.
Pues fíjate, o sea, es, diríamos, yo le he oído de niño, de adolescente, de adulto y de ahora. Y bueno, el corte que hemos puesto, Arseni, ha sido tu interpretación de en Quo Vadis de Robert Taylor. O sea, hemos escuchado a Marco Vinicio, más o menos declarándose a Ligia en un jardín con un pez y tal y no sé qué. Ese corte ha sido el que hemos puesto. Que ya aprovecho, pueda que fuera una de tus primeras actuaciones como actor de doblaje, ¿no?
Pues sí, sí, esa película, pues bueno, es que claro, por, en fin, de memoria no me acuerdo, tendría que consultar los apuntes que tengo, pero sí, sí, realmente hace muchos años ya que la doblé. No sabría decirte exactamente qué año fue.
Pues hombre, en los años 50 seguro. En los años 50
sí,
seguro.
Bueno,
porque es una película antigua y bueno, un hito en ese género.
¿Cómo era exactamente el título? ¿Cómo era exactamente el título?
Quo Vadis.
De la sí, Quo Vadis.
Era Robert Taylor, Marco Vinicio, al cual ponías la voz.
Sí, Quo Vadis.
Bien. Sí, sí. Bueno, pues Arseni, cuéntanos un poquito tu trayectoria como doblador.
Bueno, pues mira, yo me inicié como doblador en Voz de España. Es decir, yo empecé en la radio, como la mayoría de la gente que se dedicaba al doblaje en aquella época. Yo me inicié en Radio Juventud de Barcelona. Sí. Y de ahí pasé a Radio Nacional. Que por cierto, en fin, me llamaron, estando yo en Radio Juventud, que era una emisora de, en fin, que tenía la cadena azul del Frente de Juventudes, sí, entonces, sí. De hecho, éramos, era, aquello era como una escuela de doblaje, digo, perdón, de radio, era una escuela, y entonces las emisoras profesionales se surtían de los alumnos de esa escuela, entonces coincidió que me llamaron de Radio Nacional y de Radio España a la vez, y claro, estaba ante el dilema de decir, bueno, por cuál me, en fin, no sé, por cuál me inclino, a dónde voy. Entonces muchos amigos me dijeron, recomendaron que fuera a Radio España. ¿Por qué? Porque en Radio Nacional estaba Juan Manuel Soriano, de director del cuadro escénico.
Ah.
Y era una voz ya en aquella época muy parecida a la mía, o la mía muy parecida a la de él. Y me dijeron, como eres el director del cuadro escénico y además es el primer galán, si vas allí siempre harás segundos papeles. Porque los papeles principales se los va a repartir él. O sea, que tendrías que ir a Radio España. No sé por qué yo decidí inclinarme por Radio Nacional y fui allí. Una vez en la radio, en la radio profesional, la primera intervención mía prácticamente fue casi de un protagonista y me la repartió Juan Manuel Soriano. Con lo cual, quiere decir que fue, aparte de ser mi maestro, fue mi protector y el que, en fin, me tendió la mano y al que le debo prácticamente toda mi carrera profesional. En paz descanse.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Juan Manuel Soriano es el que pone voz. Bueno, ha compartido contigo varias películas. Entiendo que no te acuerdes de las que yo voy a decir, porque, por ejemplo, El último atardecer. Compartiste tú doblando a Rod Hudson, él no me acuerdo a qué artista, El Álamo, el coronel Travis, con el cual estamos hablando ahora mismo, y él no me acuerdo a qué artista doblaba tampoco, pero era como el rebelde del grupo, no cumplía bien las órdenes del coronel, era un poco atrabiliario, y bueno, él es el que dobla a Keith Douglas en Espartaco, por ejemplo, o sea... Ayer estuve repasando, sí, Arsenio.
No, mira, es que yo recibí, es que yo recibí prácticamente, porque él era el director del cuadro escénico de Radio Nacional, y a la vez estaba contratado en Voz de España para doblaje. Llegó un momento que en Radio Nacional le dieron un cargo muy importante y le dijeron que esto no era compatible con el doblaje, que por tanto tenía que dejarlo. Y claro, como él llevaba una carrera profesional de muchos años en la radio, pues dejó el doblaje. Y entonces me dejó su herencia. Es decir, que tú has nombrado una serie de actores que prácticamente él doblaba y empecé a doblarlos yo. Sería interminable. Yul Brynner, Michael Caine, James Coburn, Sean Connery, Kirk Douglas, James Garner, Charlton Heston, William Holden, Rob Hudson, Burt Lancaster, en fin, Mastroianni, Nick Nolte, Gregory Peck, imagínate.
Sí, sí, sí.
Y claro,
la gran época del cine, digan lo que digan.
A mi edad ya me falla un poco la memoria, pero estos los retengo, el nombre de estos, porque claro, los doblé en bastantes películas y en aquella época se respetaba bastante. O sea, no como ahora, que cambian las voces de los actores como quieren y el día que quieren.
Claro. Es que, por ejemplo, para nosotros, bueno, ya saben, nuestros oyentes ya nos conocen. Aquí el tocayo y yo no vemos. Entonces, cuando a nosotros nos cambian, estamos acostumbrados a una voz y nos cambian la voz de ese artista, es como si para el que ve le cambiaran la cara.
Sí, claro.
Y tú serás consciente que ha habido películas que por la época que eran se censuraban, se quitaban cosas, luego las han reeditado, y no han tenido la amabilidad de hacer el doblaje entero, sino que han insertado lo que se había cortado con otras voces.
Sí,
no las eso para nosotros es terrible, pero terrible, terrible. Es como cambiar los actores para los que ven.
No, es que te iba a decir, Arseni, que a mí particularmente, bueno, estoy convencido de que a muchísimos oyentes, me gustaría que incidieras un poquito en tu época inicial, en la época de la radio. Mira, hay una cosa que, bueno, que muchos nos hemos preguntado de esa época, era de alguna manera la relación que teníais con, porque a veces aparecíais en Radio Nacional, otras veces en Radio Peninsular.
Peninsular, sí.
Que no sé por qué nos da la impresión de que era como una marca, una segunda marca de Radio Nacional, en Radio España, que la has citado, en Radio Juventud. Incluso yo creo que te he visto en algún cuadro escénico de Radio Barcelona, ¿no?
No. Ahí te equivocas. No, yo he actuado solamente en Radio Nacional y en Radio Juventud. Eso no quiere decir que quizá hice alguna colaboración en algún programa determinado de Radio Barcelona, porque éramos colegas, éramos amigos y vecinos, porque la emisora de Radio Barcelona estaba a 50 metros de la de Radio Nacional, que estaba en Paseo de Gracia, y Radio Barcelona estaba en la calle Caspe, que está justo enfrente.
Caspe, sí.
Caspe.
Sí.
¿Y Radio Peninsular, Arseni?
Bueno, Radio Peninsular dependía de Radio Nacional.
Claro, vamos a ver, sí, mira, es que te vamos a aclarar el porqué de nuestra confusión. Otra voz, compañero tuyo, seguro. Sí, porque además hicisteis un programa en televisión los dos, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el programa, y debió ser ya en los años 80 o por ahí, con Miguel Ángel Valdivieso.
Sí, hombre, claro, sí.
Ese, para nosotros, narrador de partidos de fútbol, en Radio Peninsular. Y sí. Tenía el detalle, cuando acababa el partido, de acordarse de los que no veíamos, que él sabía que eran los que más seguíamos los partidos. Y claro, ahora aclaro para nuestros oyentes que era la voz de Woody Allen,
sí,
y de Jerry Lewis, entre otros.
Bueno, entre otros, porque él trabajó muchísimo en doblaje, era una figura del doblaje.
Claro. Sí. Por eso nuestro lío de Radio Peninsular, de Radio Nacional.
Pero es que Radio Peninsular era de Radio Nacional.
Claro, era la comercial de Radio Nacional.
Claro, o sea, digamos que era la local en Barcelona.
Sí, y en Madrid también tenía. Sí.
Claro, pero era de Radio Nacional.
Sí. Es que, vamos a ver, yo te puse nombre a tu voz en una novela, te estoy hablando de cuando yo estudiaba hace 40 años o para allá, que se llamaba Tirante el Blanco, Tirant le Blanc.
Sí,
le echaron, y ahí yo puse nombre a ti, a Rogelio Hernández, ya fallecido no hace mucho.
Sí, gran amigo mío también, sí.
También, claro. Estaba, vamos a decir, especializado un poco en Marlon Brando, por decirlo de alguna manera. Le puso muchas veces voz. Y a Robert Redford, que bueno, creo recordar.
Dobló a muchísimos actores, sí.
Sí. A Nicholson también en esta. Pues esa novela me permitió a mí ponerte nombre, porque es que venga a oír. Y claro, una cosa que hemos estado hablando nosotros antes de llamarte, que nos parece, hoy en día te ponen en los créditos de las películas, señor que encendió la bombilla de arriba, señora que pasó la fregona por no sé dónde. O sea, ponen a todo el mundo y no ponen a los actores de doblaje, lo cual me parece demencial, por no decir otra cosa. Esa risa ya me dice bastante.
Sí.
Sí, hombre, claro, ¿qué quieres que te diga?
claro, pero es que muchos dirían, lo mismo que dijimos nosotros en su momento, este es, porque nos quedaríamos, o se quedarían los que no. Si le llevo yendo todo, fíjate, así que se llama, así, anda. Son cosas, bueno, cosas de este país.
Una cosa. Todos. Que Arseni, creo que es el momento, a la pregunta de Antonio, que nos hables un poco de cómo se organiza esto del doblaje.
Bueno, a ver, ¿cómo se organiza?
Tú recibes una oferta. Pregunta, ¿de quién? ¿Qué control tiene ese quién sobre tu trabajo? O sea, ¿qué te dice, qué no te dice, qué te manda, qué no te manda? Este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, esto es una actividad profesional, entonces tiene un proceso. O sea, es decir, normalmente las casas de doblaje, los estudios de doblaje, se nutrían de gente de la radio.
Sí.
Entonces, cuando oían una voz que les parecía interesante, la llamaban. Tú acudías al estudio y entonces te hacían una prueba. ¿Cómo te la hacían? Pues poniéndote delante de la pantalla y explicándote lo que tenías que hacer. Y lo que tenías que hacer era aprenderte un texto relativamente pequeño, que nosotros llamábamos take, una toma, entonces, y procurar encajarlo en la boca de aquel señor que hablaba otro idioma. Entonces, esto es un proceso que, bueno, que cuando lo ves por primera vez, dices, caramba, qué cosa tan, tan difícil, tan rara, pero, bueno, ensayas y te acostumbras. Si tienes capacidad de imitación, pues lo aprendes cuanto antes, y si no, te cuesta un poco más de tiempo, pero también lo consigues. Y ya está. Entonces te adjudican un personaje, el que considere el director de la película, el que dirige el doblaje de aquella película, te asigna un personaje, y bueno, y tú lo haces, y punto, y se acabó. Y luego está el aspecto técnico, claro. Pero como yo no soy ingeniero, de eso yo no puedo hablarte. El sonido se graba, luego se...
No, pero yo no voy por ahí, por algo mucho más sencillo. Ten en cuenta, Arseni, que nosotros, y la mayoría de la gente que escucha, pues de esto no tiene ni idea, ni la más mínima idea. Entonces, cuando yo te decía que nos explicaras un poco el tema de la organización, ¿quién es la persona u órgano? A mí me da lo mismo. ¿Qué hace el encargo? Decías, ¿el director de la película?
Sí, claro. Claro, el director de la película, no, del doblaje.
Del doblaje, claro.
Claro, a ver, un estudio de doblaje. La Metro, por ejemplo. La Metro tenía su estudio propio en Barcelona. Entonces ahí había un director de doblaje. No el director de la película. La película estaba hecha y estaba hecha en América.
En América, sí.
Claro. Entonces la película se recibe en España. Muy bien. Y en el caso de la Metro va a parar a los estudios de la Metro que estaban en Barcelona. Entonces ese estudio tenía un director que era José María Obies. Fue en aquella época. Y también Rafael Navarro. Otro gran director y actor. Bueno, pues entonces estos señores hacen un reparto y de acuerdo con los actores de la película, de la imagen, digamos, le ponen la voz que a ellos les parece que es la que más se asemeja al original.
Y bueno, ahí quería ir yo.
Eso es.
Se busca, diríamos, una voz que se parezca lo más al actor americano, en este caso.
Exactamente. No siempre las voces son parecidas, porque a veces hay voces, por ejemplo, Juan Manuel Soriano tenía una voz preciosa y doblaba actores que no la tenían tan bonita. Uno de ellos, y muy buen actor, era, por ejemplo, Richard Widmark, pero que tenía una voz que no era tan agradable como la de Juan Manuel. Y claro, bueno, si oías la película original, claro, era distinto.
Ya no hablemos de la voz de Humphrey Bogart, y uno de los que más le dobló, que fue José Guardiola. De la voz de Humphrey Bogart a la de José Guardiola, vamos a ver, oiga, más quisiera Humphrey Bogart.
Exactamente. Cosas como son.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y bueno, yo te he de decir, Arseni, que yo he hablado con mis hijos, iban a inglés, iban con nativos, y claro, veían las películas dobladas. Y en muchos casos decían que la versión doblada era mucho mejor que la original. Digo, no me extraña.
De eso sois conscientes, ¿no, Arseni?
Ahí sí, ahí no estoy de acuerdo. O sea, la película doblada es diferente. No es ni mejor ni peor. Es otra historia, es otra cosa. No tiene nada que ver.
Bueno, a ellos les gustaba más. Ya no me meto en mejor y peor. A estos nativos les gustaba más la versión doblada que la original.
Entonces ya sabes, contra gustos.
Lo que pasa, Arseni, que yo entiendo que digas esto por humildad, pero yo sí que tengo claro que vosotros sois... sois expertos en la interpretación con la voz. Y muchas veces los actores de cine no lo son. No lo son. Y desde mi punto de vista,
la mayoría de gente del cuadro escénico, del doblaje, como ya he dicho, venían de la radio.
Claro.
Entonces, lógicamente, eran actores. O sea, ¿me explico?
Sí.
No tiene nada que ver la imagen. No tiene nada que ver la imagen, porque esta gente venía, todos veníamos de la radio, donde la imagen no cuenta para nada. O sea, todo es el sonido. Entonces, por eso quizá les gustaba más películas dobladas. ¿Me explico?
Volviendo al tema de los estudios, Arseni. Has hablado de que la Metro tenía sus estudios de doblaje y tal. ¿Eso quiere decir que cada cinematográfica tiene su estudio? ¿Hay muchos estudios de doblaje?
No, la única que tenía eso era la Metro.
La Metro, ¿no? ¿Y qué papel jugaba en todo esto la escuela de doblaje? Que me parece que la fundó Joaquín Díaz, ¿no?
¿La escuela de doblaje que de Barcelona?
Sí.
Sí, no, la escuela de doblaje de bueno, es que de hecho, claro, escuela de prácticamente en aquella época no había, O sea, nosotros pasábamos de la radio a un estudio de doblaje. Uh-huh. O sea, lo de la escuela de doblaje vino después. En fin, es lo que hay ahora, que más que nada tiene una finalidad más que otra cosa comercial. O sea, porque en realidad donde aprendes de la profesión es en una sala de doblaje. Y trabajando y ejerciendo y haciéndolo, ¿no? Bueno, en la escuela, pues sí, se aprende, pero no tiene nada que ver, o sea...
Sí, sí. Y una pregunta...
A ver, tú, porque ahora me has despistado. Concretamente, ¿qué me preguntabas de la escuela?
No, es que yo lo que estoy intentando, y como te decía antes, somos ignorantes absolutos del tema, lo que estoy intentando es hacerme una idea precisa. Entonces, hablábamos de los estudios de la Metro. Fuera de las películas de la Metro, ¿de quién recibíais los encargos de doblaje?
¿O de quién recibíais? ¿Los actores?
Sí.
Los actores del estudio de doblaje... de Parlo, de la Metro, de Voz de España, de Sonoblog, del estudio.
O sea que entonces hay varios
un estudio de doblaje, vamos a ver, tiene el aspecto artístico de los actores, del doblaje, de lo que hacemos nosotros. Pero luego, aparte de esto, es una empresa comercial. Es una empresa que se dedica a doblar películas. Y entonces esta empresa tiene su agente comercial, tiene su agente, su director artístico, tiene su personal técnico, su personal administrativo, en fin, es una empresa. Y esta empresa se puede llamar, pues, Voz de España, Sonobloc, Parlo Films, la productora de Iquino, muchos años aquí en Barcelona, etcétera. O sea, el encargo que te dices, para nosotros, a ver si entiendo bien, cuando dices encargo, ¿quién te llama y te da un trabajo? ¿Quieres decir eso?
Sí, bueno, más o menos.
Es el estudio. Es una empresa.
Uh-huh. O sea, pero por ejemplo, nosotros le llamamos equipos, un poco en plan deportivo. Para nosotros, tú, Joaquín Díaz, Rogelio Hernández, Juan Manuel Soriano, formabais parte de Radio Nacional o de una empresa que doblaba muchas películas.
No. Joaquín Díaz trabajaba, por ejemplo, para Radio Barcelona. Yo trabajaba, pues, en Radio Nacional. Juan Luis Suari trabajaba en Radio España de Barcelona, en distintas emisoras. Una cosa es la emisora de radio, y otra cosa es un estudio de doblaje.
En el estudio de doblaje sí que erais, diríamos, compañeros de trabajo. Donde no erais compañeros de trabajo eran las emisoras. Es que ese es el lío que tenemos, porque... Ese es el lío que tenemos, porque tenemos obras de teatro, tenemos cuentos
maravillosos de Radio Peninsular de Barcelona, en los que creo que interviniste en alguno, ¿no, Arseny?
Sí, esto lo hacía una empresa de una discográfica que no tiene nada que ver ni con la radio ni con el doblaje.
Claro.
Son empresas que tocan el sonido. De alguna manera el sonido tanto lo toca el doblaje como la emisora de radio, como una empresa comercial que edita discos. En aquella época, uno de los directores que se dedicaba a eso también era José María Obies, con el cual yo colaboré y trabajé con él, y doblamos varios cuentos, ¿sí?
Sí.
¿Te queda claro el concepto ahora?
Sí. Me parece que sí.
Sí. Bueno. Y, a ver, ¿en qué, diríamos, en qué personajes, a ver si yo me explico de manera que se me entienda? Para mí, tu voz es la voz de una persona, o sea, de actores que interpretaron papeles más bien duros, de gente dura, de gente... ¿Me explico?
Sí.
Tu voz pega más para eso que... O por lo menos es en lo que hemos visto en el cine, pues es que esa gente...
Sí, pues esta. Esa, como tú dices.
Ejemplo, el coronel Travis, un tío serio, un tío... pues diríamos para un papel de militar, personaje duro del oeste, o...
En general, es como tú dices, me iban mejor los papeles de argumento, de serios, de hombre duro, de hombre tal, mejor que los cómicos, alguna cosa hice, pero poco.
Sí, bueno, yo tengo por aquí una película, Pijama para dos, donde doblas a Rock Hudson.
Ah, bueno, y, uy.
Por ejemplo, pero, que yo tengo... Naturalmente, que es imposible. Ya no, es que siempre se dice, no, es que con la edad que tengo, no, es que cuando tenemos cierta edad, ya no es que no nos acordemos, es que está la cantidad de datos que el disco duro se peta en un momento dado, vamos a ver. Pero yo creo que a ti como a mí, yo soy fisioterapeuta y llevo 40 años de profesión, yo me acuerdo perfectamente del primer bloque de enfermos que me dieron. Sin embargo, de los que traté el año pasado, no me acuerdo.
Eso es más o menos es lo que me ocurre.
Bueno, yo creo que nos ocurre a todos, porque nuestros primeros trabajos, nuestro primer, pues te marca la vida, ¿no? Porque es, diríamos, es tu comienzo, es tu, y te, ¿te acuerdas de hace 60 años y no te acuerdas de lo de, pues sí, con toda la tranquilidad del mundo? O sea, eso es una cosa normal, dicen que fisiológica, pero yo creo que llega un momento en que se acumulan tantos datos que, aparte de que, claro, ten en cuenta, por ejemplo, yo cuando, en nuestra época, yo tengo 64, en mi época, cuando yo podía ir al cine, que veía, entonces veía, pues la mayoría eran para mayores, con lo cual el abanico era muy pequeño, alguna de romanos, alguna del oeste y poco más. Luego, cuando ya fui joven y me eché novia, la encantaba el cine, yo ya no veía, y me llevaba al cine todos los sábados, a la sesión de noche, más de una vez me quedé dormido. Y ahora, cuando me aficiono al cine, empiezo a entender un poco de cine, y vamos a entender, a interesarme y a ver y tal, pues ha sido hace 10 o 12 años. Pero yo, a mí el cine, mi cine favorito, lo siento, es la década de los 40, 50 y parte de los 60. Es mi época, para mí, es la época dorada del cine.
Muy bien.
aunque, por ejemplo, la interpretación es que de Jack Nicholson en la película de Ahora o Nunca, una de tus últimas intervenciones, pueda que sea, pues bueno, pues como todas, es el personaje es, bueno, pues está abordado, vamos.
Bueno, me ha gustado, muchas gracias.
Bueno, tú también tienes la faceta de actor, has participado en dos películas, que yo sepa, ¿no, Arseni?
Sí, bueno, pero dos películas en 60 años, comprenderás que no me puedo considerar actor de imagen. No, sí, lo hice porque, mira, en aquel momento me llamaron y lo hice y ya está.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Y qué actor, diríamos, te ha marcado más o te ha dejado más huella o te ha gustado más doblar o tu actor favorito?
Richard Burton.
Ah, fíjate. ¿Recuerdas en qué alguna película en especial de él?
Beckett.
De los doblajes que has hecho a Richard Burton, ¿recuerdas alguna película
Beckett, en Beckett especial? Beckett ha dicho, sí.
Beckett.
¿Cuál?
Beckett.
Beckett.
Ah, Beckett. Ay, esa no la conozco yo. Si es que pues, claro.
Mira, conocerla. Las noches de la iguana. El espía que sufre del frío. Ana de los mil días.
Sí.
Y bueno, ya no me acuerdo más.
Sí, no, pero ya, mira, ya tenemos títulos ahí. O sea que Richard Burton. Ajá.
Sí, de todas maneras, como ya le dije a Paqui, lo que pasa es que no sé vosotros si tenéis algún sistema o alguna manera de poder enteraros de eso. Hay lo que se llama eldoblaje.com.
Sí, ahí es que es una página un poquito inaccesible para nosotros.
Eso yo no sé para vosotros. ¿Cómo funciona? Si podéis, si os lo pueden dar en sonido, todo esto, no lo sé yo.
Sí, podemos acceder, tenemos, para manejar el ordenador, tenemos un programa de voz. Lo que pasa...
Entonces, si entráis en eldoblaje.com, ahí tenéis el nombre de todos los actores y tenéis organizado por fechas, por títulos de películas, por el nombre del actor original, nombre del actor de doblaje, en fin, está todo ahí.
Sí, es lo que hago, pasa es que...
Sí, cuando no me acuerdo de cosas que he hecho yo hace 40 años, entonces recurro a esto. Y busco Arsenio Grosellas, a ver, películas que dobló, pum, y tengo que mirarlo, porque no me puedo acordar.
Claro, lógicamente. Es que 60 años es... Para mí, por ejemplo, una que quizás a lo mejor no le has doblado más veces, a Alan Lark en Raíces Profundas.
Sí. Bueno, esa película sí, la doblé... porque no podía en aquel momento Soriano, que él es el que lo había doblado habitualmente. Entonces en aquel momento me parece que tenía él un problema con la radio, que, como os he contado antes, no sé, de incompatibilidad, de fechas o no sé qué, y lo doblé yo, sí, Alan Ladd, sí, me acuerdo de esa película, muy muy bonita, bonita película.
Sí, es curioso porque es un poquito lo que pasaba aquí en la Edad Media, la pelea de los ganaderos, o sea, de la mesta y de los agricultores.
Sí.
El personaje me parece que era Chain, al que ponías voz.
Sí, señor. Caramba, tienes muy buena memoria, ¿eh?
Bueno, es que yo he visto menos películas que tú has doblado. Entonces, mi base de datos es más pequeñita.
Ya.
Y hay una película que a mí me encanta de Frank Capra, porque he descubierto que Frank Capra es mi director favorito a base de ver películas. Esta me gusta, que quizá también sea una de tus primeras intervenciones. Era El secreto de vivir, doblando a Gary Cooper, que curiosamente no iba ni a caballo ni con revólver. Una película...
No la recuerdo.
Probablemente porque debió ser una de tus primeras intervenciones.
Arsene, sí, dime. Cuando tienes que hacer una repetición de una película, como es en el caso de Casablanca, ¿no? Cuando se graba por segunda vez, normalmente se tiene bastante imagen de la primera, o sea, digamos que cuando tienes que hacerlo, ¿te fijas en lo que se ha hecho en la primera vez o totalmente piensas que tiene que ser algo nuevo, distinto y para nada hay esa referencia?
No, para nada, en absoluto. Además, eso depende del director del doblaje, no de lo que yo quiera hacer. Él me marca el papel como es, Es decir, de Casablanca, por ejemplo, se hicieron 3 o 4 versiones, que yo sepa. Guardiola hizo una, Soriano sí. hizo otra, yo hice otra. Depende de la época. Y entonces nosotros trabajamos siempre sobre el original, sobre el inglés.
Ahí, sí. Eso es lo que yo... Ahí, claro.
Sí. Arsenio, una pregunta.
El original. Dime.
Arsenio, una pregunta. Sí, explícanos sí. La técnica del doblaje. Es decir, ¿cómo hacéis el doblaje? ¿Os meten en una cabina, os dan la película, la veis, os dan un guión? O sea, ¿cómo funciona esto?
Primero nos pasan, hacemos un pase de la película en la sala de exhibición del estudio de doblaje. Lógicamente un estudio de doblaje tiene una sala de exhibición, si no, ¿dónde iban a pasarlas? Entonces vemos la película, después nos dan el guión, y a partir de ahí la película se trocea en montaje y se hace takes, porque nosotros doblamos por takes, es decir, por trocitos de película. Entonces se pasa la película, tú te aprendes el texto aquel de memoria, o por lo menos así lo hacíamos antes, y tú procuras clavarlo en la boca del personaje que tienes delante en imagen. Y punto, y ya está, este es el proceso.
Y vosotros estáis solos en una cabina insonorizada, ¿no?
Estamos en un estudio, de doblaje, con unos micrófonos y absolutamente insonorizados, claro.
Sí, no, pero que te quiero decir...
El micrófono este tiene que captar única y exclusivamente el sonido que tú emites, nada más, porque estás haciendo un doblaje, no estás haciendo unos efectos especiales.
Claro, no, pero lo que te quería decir, te quería decir es si estáis todos los que dobláis juntos o lo hacéis de uno en uno, el montaje.
Bueno, eso es indistinto. Antes lo hacíamos juntos, ahora ya no. Ahora se hace en pistas aparte. Uh-huh. Y, o sea, puedes hacer tú tu papel y tus compañeros en otro momento hacer el resto de personajes.
Ajá. ¿Claro? O sea que en mi principio lo hacíais más como una obra teatral, por decirlo de una manera, todos allí, y ahora se hace, yo qué sé, como si grabáramos un disco y hoy grabara el batería, mañana el saxo, pasado el bajo y así. Y luego
Pero piensa una cosa, mira, nosotros ha transcurrido tantos años y ha cambiado tanto la técnica, claro. Que todo es distinto. Antes prácticamente nos lo teníamos que aprender de memoria, porque el director de doblaje, cuando tú ibas a grabar, te apagaba la luz del atril, con lo cual tú no tenías posibilidad de leer el texto, tenías que aprendértelo de memoria. Y ahora, hoy en día no, hoy en día prácticamente los que se dedican al doblaje, las generaciones últimas que han entrado, leen en el atril, tienen el texto de lo que tienen que decir, y prácticamente lo leen y miran un poco la pantalla y un poco el texto. Con lo cual, la sincronía nunca es tan perfecta como era en la época nuestra. En aquella época se doblaban, pues no sé, 80 o 90 películas al año. Ahora se doblan 2.000. Claro, todo ha cambiado. O sea, el ritmo... Antes el doblaje de una película duraba 8 días. Ahora se dobla en un día y medio. ¿Me explico? O sea, ha cambiado todo el sistema, el ritmo, todo.
O sea, vamos a hablar en castellano puro y duro. La cantidad se ha... impuesto a la calidad.
Exactamente. Tú lo has definido muy bien en esta frase.
Sí, sí. Yo por eso yo sigo con lo antiguo, ¿no? Sí, sí.
Sí, hombre, es que no hay color, ¿no?
Claro que no, para nosotros no hay color, desde luego. No hay color, sonido. No.
Cine sin color. Así es que, entonces, nada, que tú cuando decides ya que no quieres continuar con esta tarea tan tremenda, porque eso es cansino, ¿verdad?
Hombre, sí, pero bueno, relativamente yo, afortunadamente... Mira, a mi edad, muchas partes de mi cuerpo ya no funcionan como años atrás. Sin embargo, el instrumento me sigue funcionando, como puedes observar, como puedes oír, vamos. He tenido esa suerte inmensa, ¿no? O sea que yo puedo hacer, pero ya me estoy jubilado, o sea, oficialmente. Entonces, ahora, excepcionalmente, si viene algún personaje de los que había doblado yo antes y tal, y todavía viven, pues, en fin, lo hago, pero poco, ya poco. O sea, ya prácticamente...
Bueno, pero esta intervención en Ahora o Nunca no es de hace muchos años, ¿no?
No, si sigo doblando, si he doblado películas hace meses, alguna cosa esporádicamente sí la hago, sí, pero poco.
Hombre, no, bueno, no, para mantener no, para mantenerse en forma.
Sí, exacto.
Pues la verdad es que ha sido un placer enorme contar contigo, que nos cuentes todas estas todos los truquillos, ¿no? Que nosotros, bueno, ni nosotros ni los oyentes que no conocen bien lo que es las técnicas del doblaje, pues por supuesto no tenían ni idea de cómo funcionaba, y a partir de ahora, gracias a ti, por supuesto, pues vamos a tener, cuando escuchemos una película, pues saber perfectamente cómo se está elaborando o cómo se hizo en su momento.
Y mira, vamos a intentar, fuerza no es que tengamos mucha, por lo menos, no sé, pero vamos a intentar hacer una especie de plataforma o como se le llame, para que en las películas, en los créditos, aparezca el actor de doblaje como mínimo de los personajes principales de la película. Creo que es, ya no por, diríamos, alabar, sino pues es que la gente lo agradecería, porque es la segunda parte de lo que está viendo. Es que la gente, nosotros, yo siempre
lo digo... Vosotros lo valoráis más por vuestra condición.
Hombre, claro.
Mucha gente le importa un pepino el que haya doblado...
No, estás equivocado, Arseni. Bueno. Mucha gente dice, jolín, qué interpretación, qué manera de hablar. Y la manera de hablar es la del actor de doblaje. ¿Me explico?
Sí, claro.
O sea que
claro.
No. Aunque yo siempre digo que los que ven, solo ven y no escuchan.
A mí me satisface que pienses así, pero bueno...
Bueno, yo te hablo por lo que yo oigo alrededor, ¿eh? O sea, sí, ha visto gente películas con la voz original y dicen, ¡puf! ¡Madre mía!
Me acuerdo una vez que esto, Arseni, lo hicieron en una emisora de radio, que pusieron una película y pusieron el corte original y a continuación pusieron ese mismo corte doblado por una compañera tuya, no me acuerdo quién era. Sé que fue una persona, me parece que murió hace un par de años o tres, María, no sé qué puede ser. Es que no lo sé. Bueno, el caso es que pusieron la...
Que era de Barcelona.
De Barcelona, esta sí, sí.
Mía. Podía ser Elsa Fábregas, podía ser Rosa Guiñón,
no
podía
lo sé.
Ser María Victoria Durán, podía ser... Bueno, en fin.
El caso es que pusieron en esta emisora, pusieron el corte original y el corte doblado, ¿no? Y los mismos de la emisora, que ya no nosotros, los mismos de la emisora decían, señores, como ven, no hay color. Y es que, Arseni, sois auténticos artistas. O sea, lo que hacéis es arte.
Bueno, sí, procuramos, en fin, procuramos, en eso estamos. Es decir, a nosotros, como dijo una vez Rafael Navarro, y con mucha razón, o me parece que fue Rafael de Penagos, sí, que cuando se hablaba de la gente que se dedicaba al doblaje, alguien decía los dobladores, y entonces él se enfadó y dijo, no, perdón, nosotros no doblamos sobres para meter una carta dentro.
Sí.
Exacto, somos sí, actores sí. Que nos dedicamos al doblaje, y tenía razón.
Sí.
Bueno, o sea que, pues ha sido un placer, Arseni. Un placer tener a todos los personajes que has interpretado aquí, en a mano, vamos.
Muy amable, muchas gracias.
Bueno, pues ha sido un placer, y simplemente les vamos a decir a los oyentes que quienes quieran escribirnos para contarnos qué le ha parecido esta maravillosa charla que hemos mantenido con Arseni Corsellas, pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Bueno, pues muchísimas gracias, Arseni.
Quedo a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.